Comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Aquí estamos de vuelta con usted en esta segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Desperezándose? Sí, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Es que a veces digo cada palabreja. Bueno, pues yo espero que la pereza en todo caso se vaya. ¿Cómo dicen? Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Espero que tenga un día con mucha energía, con muchas ganas de realizar sus actividades. Y le agradecemos de verdad infinitamente que nos permita estar en ellas. Ahí nosotros de coladitos, atrasito de usted, ahí vamos. Le apreciamos muchísimo la sintonía. Vamos entonces con el resumen en materia local. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la tarde de este viernes el nuevo hospital regional del ISSSTE en el municipio de Tlajomulco. Damnificados por inundaciones en la colonia La Martinica en Zapopan, siguen sin recibir apoyos por parte de las autoridades. El ayuntamiento asegura que el próximo lunes iniciará la entrega de recursos. Detectan altos niveles de depresión en adultos mayores de Jalisco tras la visita de médicos del programa de salud Casa por Casa.
Lo sabíamos, pero la dimensión no era tan clara, pues es el nivel de depresión que están viviendo nuestros adultos mayores y que está muy relacionado con el abandono.
A una semana de abrirse el registro para la pensión de mujeres de bienestar, más de 60,000 se registran en Jalisco interesadas en recibir cada bimestre 3,000 pesos.
Normalmente este es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a acceder, pero es voluntario, o sea, es una decisión. Siempre hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo no lo quiero, yo no lo necesito, pero en este caso pues está rebasando nuestras expectativas.
Derriban más de 1,000 árboles durante la construcción de la línea 4 del tren ligero, admite el gobierno estatal. De octubre a la fecha, más de 700 personas han sido sancionadas por tirar basura en Guadalajara.
Han sido puestas a disposición 725 personas por tirar basura. De ellos, 599, casi 600, llevaron a cabo trabajo comunitario en algún espacio público de nuestra ciudad.
Así iniciamos entonces esta segunda hora. Muchísimas gracias también por el favor de sus mensajes. A ver, déjeme ver qué tengo por aquí. No sin antes le recuerdo, o en todo caso le invito, por si usted apenas nos acaba de sintonizar, que el día de hoy vamos a regalar Las Voces del Espejo, reflexiones literarias jaliscienses del siglo XIX, de Carlos Guzmán Moncada. Es del Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco fue quien editó este libro. Si es de su interés, bueno, ya sabe, solamente díganos, por favor, para usted cuál la noticia más importante de esta semana que concluye. Y déjeme leer más de sus amables mensajes. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Disculpe mi distracción, ¿quién es el intérprete del Manicero? Correspondiente a la efeméride de ayer, le agradezco enormemente, atentamente a su amigo radioescucha Humberto García Cebes, me anoto a la rifa del libro. Don Humberto, de hecho, no fue de ayer, fue del lunes. Antonio Machín es como se llama el intérprete del Manicero. José, bueno, al menos, digo, hay varios, pues, pero Antonio Machín ciertamente hizo un clásico también de esta canción y fue motivo de nuestra efeméride del lunes, si yo mal no recuerdo. José Luis Iñiguez dice, si terminara la guerra en Ucrania, dice, a ver, si termina la guerra en Ucrania, solo espero que sean los mejores términos. No dejen fuera a Zelensky, es parte fundamental de Ucrania. Pues es el presidente nomás, es nomás eso. Entonces, sí, Trump y ¿cómo se llama este hombre? Putin. Se van a reunir y el que está en conflicto lo dejan fuera, pues yo no entiendo ese tipo de negociaciones. Martín Tejeda dice, cuando todo mundo criticamos al gobierno, son personas más tangibles, tienen nombre y apellido y la mayoría de estas personas no cumplen sus deberes como ciudadanos y son las que más se quejan y señalan al gobierno como culpable. En los costos de los productos de la canasta básica, también está involucrada la Cámara de Comercio, empresarios y otros más. No solo es el gobierno. Deben de hacer observaciones exactas y poner nombre y apellido a estas quejas y no solo culpar al gobierno. Clementina Covarrubias Tobar se comunica también con nosotros y dice, ¿el registro del programa 60 y más es para hombres y mujeres o solo para mujeres? Solamente para mujeres, Clementina. Únicamente mujeres de 60 a 65 y el de 65 en adelante es para hombres y mujeres. Ese sí es para hombres y mujeres. Y nos dice Clementina que si podemos felicitar a su esposo Diego Sergio González, hoy es su cumpleaños. Don Diego Sergio González, muchas felicidades de parte de su esposa, que tendrá un súper regalazo para usted. No tiene idea, no tiene idea, Diego. Ay, Clementina, ¿cuál regalo? Pues no sé, Clementina, usted le compra un súper regalo a su esposo. Bueno, es más, yo creo que con el amor, con eso tiene, ¿no? Bueno, un detallito, Clementina. Pásesela muy bien, don Diego. Espero que tenga un gran día de su cumpleaños, en compañía, por supuesto, de su esposa Clementina y todos aquellos quienes le aprecian. Pásela muy bien. Don Emilio Ramírez, nada que agradecer. Aquí estamos para servirle a nuestra gentil audiencia en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Siempre lo haremos con muchísimo gusto. Sergio Quesada dice, terrible amenaza. Estados Unidos ha invadido militarmente más de 500 ocasiones a gobiernos de todo el mundo que no cumplen sus caprichos contra México. Van más de 4 ocasiones. Y eso porque 4 de nuestros expresidentes priistas eran agentes pagados por la CIA. Buenos días. En lo que respecta al comentario de Arturo García del tema de las intrusiones de Estados Unidos a nuestro país, no recordaron la acción punitiva que se realizó en el norte de nuestra nación para la búsqueda de Pancho Villa y qué acciones realizaba el agente de la DEA Enrique Camarena y por qué lo asesinaron. Su servidor Rafael Valles Espinosa, originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua y vecino de esta ciudad. Iñor, saludos. Gracias, don Rafael. También nos dicen, buenos días. De verdad, Meche, ¿tú crees que los programas sociales de la 4T duren? No creo que aguanten este sexenio. Por eso no hay obras, medicina, seguridad, buena educación. Todo el dinero se va a los programas. Feliz día, Betty Martínez. Ay, Betty, es una muy buena pregunta. Hay quienes, o analistas, economistas, que pues han hecho un estudio, desde su ámbito, en esta materia y consideran que es muy complicado mantener el paso de ese tipo de programas. Pero bueno, pues ya veremos. Yo no dudo que la intención es buena, que particularmente para las personas que tienen una situación complicada de, por ejemplo, discapacidad, que no consiguen trabajo fácilmente, me parece que podría ser una ayuda importante. Aquí no se, ahora sí, como dice el gobierno federal, no se discrimina a nadie. Si alguien no quiere alguno de los apoyos o de los programas, pues no lo solicita. Pero sí me parece que en aras quizás de poder estirar la liga un poco más, si fuera ese el término, si me lo permiten, tendría que ser más enfocado a quienes más lo requieren, a quienes más lo necesitan. Es mi humilde opinión. Manuel Gutiérrez dice, es lamentable que ese gobierno federal polarice el país a tal manera ayer que vino la presidenta con su misma cantaleta de que las mujeres merecen más, si lo que tanto pelean es la igualdad y no generalizar, pues creo que esos movimientos hacen todo lo contrario a lo que están pidiendo. ¿Por qué generalizan? Que todas las mujeres cuidan a sus hijos y hacen tareas del hogar, entre otras cosas parecidas, es el comentario. Mi pregunta es en relación a la entrevista con la delegada del bienestar. ¿Tenemos suficientes recursos para que este programa sea universal y no solo para quien realmente lo necesita? Recordemos que ya estamos hasta el cuello de deuda, además de que personas que viven en el extranjero quieren apuntarse, dice Esteban Cabrera. También se comunica con nosotros desde Barnaby, en Canadá, Enrique Garibay. Bueno, ¿dónde estás? Nos manda una fotografía. Yo aquí caminando en Central Park en Barnaby. Pues qué bonito. Ah, de verdad, Canadá tiene unos paisajes maravillosos. Agradezco, como siempre, tus comentarios, Enrique, a las efemérides. Dice, buena F con Juanes, que no es de mis favoritos, pero buena trabajación, como siempre. Bueno, al menos eso sí, la trabajación en las Fs, de verdad, es con cariño, ¿no? Es con cariño, honestamente se los digo. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Y bueno, aquí también dice Enrique, hay que decirle al maestro y tocayo Enrique Rodríguez que invite a los cuatroteros a que lo escuchen. Saludos de nuevo, Enrique Garibay. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, Vic. Tenemos un corte comercial. Aquí les seguimos anotando en las papeletas para quienes estén interesados por el libro del día de hoy, Las Voces del Espejo, Reflexiones Literarias Jaliscienses del Siglo XIX, de Carlos Guzmán Moncada, una publicación del Colegio de Jalisco. Volvemos. Hoy es 9 de agosto y se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una fecha que está para visibilizar las necesidades y aportaciones de una de las poblaciones que desafortunadamente prevalece todavía en condiciones de vulnerabilidad a nivel mundial. No solamente en México, que conocemos de lugares, de poblaciones realmente muy pobres, olvidadas. Yo no le voy a decir que la mano de Dios, porque pues para qué le echamos la culpa a Dios, sino de las autoridades. Entonces vamos a escuchar precisamente esta pieza informativa de mi compañero Ricardo Camarena.
Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para visibilizar las necesidades y aportaciones de una de las poblaciones que, pese a los discursos y compromisos, prevalece en condiciones de vulnerabilidad a nivel mundial. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de personas indígenas que conforman alrededor de 5.000 grupos distribuidos en 90 países. Representan alrededor del 6% de la población mundial y el 15% de los más pobres del planeta. En México existen poco más de 23 millones de personas que se autoidentifican como personas indígenas, de acuerdo con datos del INEGI. Oaxaca, Chiapas y Yucatán concentran la mayor cantidad de población indígena en el país. Le siguen Guerrero, Hidalgo y Puebla. Natalia, niña indígena, así describía al país durante un discurso en el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
La información más reciente proporcionada en su momento por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, revelaba que más del 73% de la población indígena vive en la pobreza. El documento también informa que cerca del 30% de este sector de la sociedad se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Los rezagos más graves que enfrentan son en el ámbito educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social y servicios básicos de vivienda. Y enfrentan, claro, la discriminación. En una entrevista concedida a RT en español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, señalaba.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente, es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural, y esta discriminación lamentablemente lo vivimos con mucha frecuencia.
A estas condiciones adversas hay que sumar una realidad que se vive en todo el territorio nacional: la violencia y la inseguridad. De acuerdo con un informe publicado recientemente por la Organización Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, la violencia contra esta población es alarmante. Desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzosos provocada en gran medida por la delincuencia organizada, pobreza e inseguridad que dan pie, entre otras cosas, a la migración. Esto señalaba en entrevista con Notimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
Ante esta realidad, autoridades federales tienen en marcha programas sociales orientados a apoyar a esta población. Por ejemplo, el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas, orientado a la generación de infraestructura como caminos, electrificación, agua y centros de salud y educativos. También hay apoyos relacionados con la agricultura y la vivienda y protección jurídica. Esto anunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Aún así, la realidad que día a día tienen que enfrentar quienes representan más del 6% de la población mexicana continúa siendo adversa, con grandes retos en lo económico, en la seguridad y en la discriminación. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues sí, la verdad es de que yo no sé hasta cuándo vamos a seguir hablando que los pueblos indígenas en nuestro país, le digo, ya ni siquiera nos vamos más allá. Simplemente aquí en nuestro país siguen siendo víctimas de discriminación, que se les violen sus derechos humanos. Por ejemplo, cuando no hablan efectivamente el español, son acusados de delitos que no cometieron, no tienen el derecho a una legítima defensa. Tantas cosas, pues, tantas cosas. Pero bueno, sí, luego nos quejamos, ¡ay, me trataron mal en el extranjero! ¡Ay! Y tú aquí en tu casa, tratas mal a los tuyos. Pues es congruencia, se trata de congruencia. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya está Martín Navarro Vázquez, por cierto, listo con la información deportiva, porque este fin de semana también hay deportes. Y si le parece, vamos ahora a la información deportiva, porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Mi estimado Martín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué hay en deportes? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi estimada Meche? Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Sí, Meche, hay mucha información y este fin de semana, mucha actividad, y más de tu América. De tu América, que estaremos hablando ya en su momento. Pero bueno, vámonos por partes, precisamente con la información deportiva, porque el día de ayer arrancó la jornada número 4 de la Liga MX con una gran fiesta de goles, pero goles al por mayor. 7-0 la victoria de los Tigres sobre los Camoteros del Puebla en el Volcán, arrancando esta jornada número 4 del torneo de apertura 2025. Se reactiva la Liga luego de la Leagues Cup en su primera ronda. Bueno, pues Osiel Herrera, minuto 6, Diego Lainez al 36, Juan Bruneta al 55, Ángel Correa al 55, Nico Díaz autogol al 58, Diego Sánchez al 72, y por último, ya en tiempo de compensación, un penal, André Pierre Guignac. 7-0 el triunfo de los Tigres sobre el Puebla. Ahí se muestra el real nivel entre uno y otro, ¿verdad?, con este gran espectáculo que dieron los jugadores de los Tigres, que por cierto lleva 3 triunfos en 3 partidos, porque tiene uno pendiente contra las Chivas, así que Tigres líder del torneo con 9 unidades. Escuchemos lo que dijo el técnico Guido Pizarro.
Creo que fue una noche redonda donde el equipo jugó muy bien, creo que pudimos regalarle a nuestra gente que siempre nos apoya un gran partido, donde hizo Ángel, Andrés, que hace mucho no convertía y que cada vez se siente mejor. Chicha, que es muy querido, también hizo gol. Pero me quedo con la unión, con el funcionamiento, que creo que desde Caracol Semestre se vio un equipo, y así que bueno, contento por la noche, por el resultado, pero más que nada también porque el equipo estaba consciente y deseando regalar una noche hacia nuestro equipo, así que muy contento por la gente y por el equipo. Creo que se prepara día a día para poder brindarse a la gente de esta manera.
Ahí lo que menciona Guido Pizarro para el día de hoy. A las 19 horas, dos encuentros, América contra Gallos Blancos y Mazatlán enfrentará a los Xolos. Y más tarde, 9 de la noche, Atlas contra el equipo del Pachuca, el equipo rojinegro buscando pues prácticamente mejorar con lo hecho en el Leagues Cup, tratar de ganar y darle una alegría a su público el día de hoy. Y bueno, hablamos del América. El América tiene ya a su nuevo jugador, ya llegó el francés Alan Saint-Maximin. Se va a convertir hoy en el nuevo refuerzo estrella del torneo del club que dirige André Jardine. Al llegar al aeropuerto capitalino fue recibido por poco más de 500 aficionados americanistas que armaron prácticamente un carnaval. Brevemente, esto dijo el propio francés.
Feliz de estar en México. Gracias, afición, por este recibimiento.
Ahí lo que menciona este Maximin, que se realizará hoy exámenes médicos, tiene 28 años y juega como delantero. Se dieron a conocer que el día 20 de agosto se van a jugar, o mejor dicho, se dieron a conocer los horarios y las fechas exactas de los cuartos de final de la Leagues Cup. Inter Miami contra Club Tigres será a las 6 de la tarde, hora centro, en el Chase Stadium de Florida. Todos los juegos de cuartos de final de la Leagues Cup, 20 de agosto, que será miércoles. Seattle Sounders contra el equipo de El Puebla, que será allá en Seattle, Washington, 6 de la tarde, hora centro. Toluca contra Orlando City a las 19 horas en Carson, California. Y ese estadio tendrá doble cartelera, porque después, a las 9:45 de la noche, Galaxy de Los Ángeles contra el Club Pachuca. Bueno, comenzó la acción de la jornada número 2 de la Liga de Expansión MX. Mérida perdió en casa 3-1 con el Tapatío. Los Mineros vencieron 3-0 los Dorados y Atlético La Paz empató 1-1 con Correcaminos. El día de mañana, los Leones Negros se enfrentarán a las 12 del mediodía al Irapuato. Se espera un entradón mañana, una buena entrada porque vienen hasta jugadores, perdón, viene afición de territorio fresero. Vamos a ver cómo pintan las cosas para UDG, que debutó en el torneo con derrota ante el Tampico, y mañana, pues, al mediodía, recibe a los freseros de Irapuato. En la Liga MX Femenil, resultados en el arranque de la jornada del día de ayer, tenemos que Cruz Azul empató a un gol con las Chivas, Atlas perdió como local 3-0 con Tigres, y Monterrey golea 5-0 al Mazatlán. En más de la información deportiva, mencionarles que el día de hoy llegará a su fin, ya en unos minutos más, la Vuelta Ciclista a Burgos, allá en España. El mexicano Isaac del Toro buscará terminar en el podio al celebrarse este viernes la cuarta etapa. El italiano Damiano Caruso fue el ganador y del Toro llegó en el lugar 19, pero en la general está en el tercer sitio a 26 segundos de líder, el francés Leo Bichot. En béisbol, el día de hoy los Charros de Jalisco arrancan la emoción de los playoffs en la Liga Mexicana de Verano. El equipo de los Charros tendrá la oportunidad de enfrentarse nada más y nada menos que a los Sultanes de Monterrey. Son los mejores de la zona norte y como Charros fue el peor, calificó de panzazo en el sexto lugar, pues se enfrentan mejor que Sultanes. Platicamos ayer, antes de que hiciera el viaje a la Sultana del Norte del equipo de los Charros, con Alfredo el Chapo Carrasco, pelotero de los Charros, aquí lo escuchamos.
Igual, muy bendecidos con la temporada, a pesar de la lesión. Tuvimos un regreso muy bueno, pero como dice usted, borrón y cuenta nueva, ¿no? Los playoffs es otra historia, es otro comienzo, como si se le puede decir así. Y vaya, nos tocó Monterrey, sabemos que está difícil, pero nada imposible, ¿no? Y igual nosotros se la ponemos difícil a ellos, como pueden en la temporada regular. Esta serie puede agarrar para cualquier lado.
Platícanos por qué es tan complicado Sultanes. ¿Qué es lo difícil que puede hacer en la serie?
Yo digo que lo que tiene Sultanes, aparte pues el talento que tiene, ¿no?, que ha sido el mismo plantel, ¿no? Entonces ya saben cómo funciona cada jugador, todos se llevan ahí. casi no hay cambios dentro de esa organización. El plantel mexicano, la base mexicana que tienen, ha sido prácticamente la misma. Entonces yo creo que ya como conjunto ellos ya van como una máquina, ¿no? Ellos ya llevan varios años que se ven los resultados. Y yo creo que esa es la base del éxito que ha tenido Monterrey, ¿no? Entonces, aparte del talento, como le comento, eso es un punto muy importante que muchos equipos de esa temporada no tuvieron, incluyéndonos a nosotros que como se sabe, pues con tanto extranjero, vienen unos y duran una semana y se van. Entonces, tener un equipo así que esté junto, que armonice, es muy, muy difícil de encontrar en esta temporada.
Ahí lo que menciona el Chapo Carrasco de los Charros. También para el día de hoy, Unión Laguna contra Tijuana, Tecos de los Dos Laredos contra Monclova, esto en la norte, en la zona sur, Leones de Yucatán enfrentará a Diablos Rojos del México, el Águila de Veracruz contra Guerreros de Oaxaca y finalmente Pericos de Puebla ante Piratas de Campeche. En béisbol de Grandes Ligas, mencionarle que el equipo de los Yankees está hundido en una mala racha. De los últimos 7 partidos lleva ya 6 derrotas. Ayer cayó otra vez frente a Astros de Houston, 5 carreras por 3. ¿Qué les parece? Nueva derrota del equipo de Nueva York. José Altuve se lució con un cuadrangular espectacular, mientras que los Dodgers ganaron 5-1 ante el equipo de Azulejos de Toronto. El conjunto de Patriotas de Nueva Inglaterra tendrá para siempre el recuerdo del hombre que los llevó a convertirse en la franquicia con más títulos de Super Bowl. Poco antes del debut, ayer en pretemporada de los Patriots ante los Commanders de Washington, Robert Kraft, dueño de la franquicia de la NFL, organizó una ceremonia a las afueras del Gillette Stadium, donde presentó una estatua de bronce en honor a Tom Brady, quarterback, que llevó a los Pats a ganar el Super Bowl en 6 ocasiones. Y la última, nos vamos. En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional siguen imparables los Astros de Jalisco. Ayer le ganaron de visita 102-82 a los Fraseros de Irapuato. Astros llevan la temporada 10 juegos jugados y 10 ganados. Lo que tengo en los deportes, una pausa, regresamos con más.
Regresamos con usted, ya prácticamente pues no queda mucho de este sábado en Metrópoli. Muy agradecida como siempre con cada uno de nuestros radioescuchas que gentilmente se manifiesta con algún mensaje, con la participación para el libro, en fin. A ver, aquí tengo una participación de Martín Tejeda. Dice, yo solo tengo pasto fuera de mi casa, pero un vecino tiene fuera de su casa un árbol ficus Benjamín, que suelta hojas y nos llena la calle de las mismas, y al barrer la calle me toca recoger las hojas que llegan a mi banqueta. Y mi pregunta, ¿me van a multar por la basura del árbol del vecino? Ya se ha reportado y ni el dueño ni la autoridad han hecho nada. A ver, don Martín, mire, usted no se meta en arengas. Yo puedo entender que el árbol con sus hojitas, pues ahora sí que pueda tender ahí una alfombra, y es complicado sobre todo cuando hay aire, porque si uno barre y el aire va, digamos, hacia nuestro lado, pues de nada nos sirvió la barrida. Pero yo sí le diría o le sugeriría que usted mantenga su espacio limpio, o sea, punto. Si el vecino quiere tener ahí su cochinero, fuera del árbol, porque al final del día los árboles, digo, no hacen basura. Basura la hacemos nosotros, honestamente. Pero usted, digo, no se meta en arengas. Yo no creo, francamente, que no pueda haber una capacidad de discernir, de tener un sentido común en torno precisamente al tema de los árboles. Yo quiero pensar, don Martín, porque bueno, luego a veces también tengo una amiga, les voy a compartir, que me da mucha risa porque ya ve usted que de repente, yo creo que a todos nos ha pasado desafortunadamente que vamos a hacer algún trámite, alguna dependencia gubernamental, y nos hemos encontrado con alguien que pues no tiene el criterio. Ya no le digo el conocimiento que se supone debería de tener cada funcionario público de su área. Pero a veces hay cosas que son simple, llana y sencillamente de criterio, no más, ¿no? Y esta amiga, que siempre le toca hacer cosas de estas por parte de su chamba y tal, dice, yo todas las mañanas me hinco y le rezo a Dios, Señor, por favor, te pido, te suplico, te exijo que ahora que voy a hacer trámites me pongas a un funcionario con criterio. Es todo lo que te pido. Entonces, imagínese usted nada más. Y a veces esas cosas pasan, no es solamente una cuestión de criterio, no es nada más. Nada más, y hay cosas que a veces son tan simples y te las hacen tan complicadas que no entiendo por qué ni para qué. Y nos vamos ahora con más reflexiones, por si esta no fuera suficiente.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mi querido Ulises, yo ya acá robándote cámara con las reflexiones. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche. Pero es cierto, cuando vamos a hacer un trámite rogamos por un funcionario con criterio. Porque muchas veces es eso lo que hace que nos regresemos molestos o hace que salgamos contentos. Exacto. De hacer cualquier trámite municipal, estatal, federal, lo que sea. Es increíble que dependa de una persona, pero sí es cierto, es un criterio. Cuando vamos al IMSS, cuando vamos a cualquier lugar a buscar alguna atención en un servicio público, así nos pasa, definitivamente. Y hoy, fíjate que va el tema relacionado con la clase de personas que somos. Hemos hablado, hemos criticado a los funcionarios de todos los niveles en este espacio, en muchos espacios, pero poco hemos hablado de lo que somos nosotros como seres humanos. Y me gustaría dar un ejemplo que ocurrió en el Estado de México. Estos días un niño de 5 años fue asesinado por una familia de agiotistas, personas que prestan dinero con intereses muy altos, etcétera. Ellos le prestaron dinero a una familia. 1,000 pesos debía esa familia, no pudo pagar, y ellos simplemente se llevaron al niño de 5 años en prenda de pago, así, me pagas y yo te regreso a tu hijo. Lo tuvieron prácticamente una semana. Ojo, una semana el niño estuvo privado de su libertad, secuestrado. Una semana el niño estuvo sin comer. Fue golpeado severamente hasta que murió. Y una semana, la familia del niño tampoco llamó a la policía. Una semana, la familia del niño no llamó a la policía. Una semana, la familia de secuestradores retuvo al niño sin darle un solo bocado de comida. Y terminaron asesinándolo, lo metieron en un costal. Y ahí lo encontraron cuando lo buscaron. Podríamos pensar 1,000 cosas, tanto de la familia agresora como de la familia víctima. Pero creo que hay una coincidencia en ambas. Nadie tomó en cuenta a ninguna autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué no confiamos en la policía? ¿Por qué no confiamos en alguna autoridad que va a hacer su trabajo? Y nos reímos de los funcionarios que no tienen criterio. Pero esa falta de criterio, esa falta de empatía, esa corrupción que existe arraigada en nuestro país, es la que ha provocado que una familia no denuncie que secuestraron a su hijo. Ha provocado que otra familia no denuncie al que no me pagó 1,000 pesos. Porque es falta de confianza hacia la autoridad. Ese es el inicio del problema. El otro problema es que vemos que pasa algo a un costado, vemos que pasa algo a un lado, vemos que le pasa algo a un vecino y no hacemos nada. Decimos, mientras no me pase a mí, pues que se haga la ley en los güeyes de mi compadre, así. Mientras a mí no me pase, yo estoy muy bien. Y creo que tenemos que empezar a cambiar lo que somos como seres humanos. Si la autoridad no responde, si el ayuntamiento no nos responde, si el gobierno del estado no nos responde, si la fiscalía no nos responde, si el gobierno federal no nos responde, tenemos que aprender a exigir, a gritarles, a decirles, a ver, yo vengo a hacer un trámite que es público, yo vengo a hacer esto y tiene que haber mecanismos, debe de haber personas que atiendan esas fallas. No podemos seguir permitiendo que todo ocurra como si nada pasara, porque pasan cosas. El caso en el Estado de México es simplemente aberrante y se pierde entre todos los problemas que tenemos todos los días, todas las notas que tenemos todos los días, entre otras atrocidades se va perdiendo y pareciera que los mismos seres humanos perdemos nuestra capacidad de asombro y de asustarnos y de decir, a ver, ¿qué somos? ¿Qué clase de personas somos, tanto la familia del niño como la familia que lo secuestró? Así de simplemente. Y si alguien lo vio, si alguien lo supo y nadie le dijo nada a la policía, somos parte de ese problema. Perdón, pero esa es la realidad, Mecho.
Sí, definitivamente es muy triste también decirlo de esta manera, la pasividad que tenemos cuando pudiéramos intervenir, ¿no? A lo mejor no es precisamente mi conflicto, ni mucho menos, no soy o no somos los protagonistas, pero sí podemos ser quienes en la periferia de esa problemática pueden marcar una diferencia, si los propios protagonistas no lo hacen, ¿no? Esa pasividad también es muy condenable.
Definitivamente somos pasivos, estamos hartos de una autoridad negligente, de una autoridad omisa, de funcionarios poco empáticos. Realmente estamos hartos, esa es la realidad. Lo dicen las encuestas del INEGI, digo, no lo inventé yo, lo dicen las encuestas del INEGI, ¿por qué no denunciamos? ¿Por qué no lo hacemos? Y ahí está. Realmente la mayoría de las personas no denuncia porque no confía en la autoridad. Pero cuando se refleja eso en un hecho, cuando se refleja eso en una acción, creo que ya somos mucho más las personas hartas, las personas pasivas, las personas que no quieren problemas. Y creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip que tenemos para exigirle a la autoridad realmente lo que tenga que hacer. A ver, sí, pues en Guadalajara, en los municipios, en Jalisco, estamos más preocupados por el Mundial del próximo año, pues qué bueno, está bien, ¿no? Digo, es algo muy objetivo, muy muy claro y está chido, pues. Pero tenemos problemas inmediatos, pero tenemos problemas graves que deben resolverse antes de que empiece el Mundial. Problemas como la violencia, las fosas clandestinas, las desapariciones, problemas municipales que no han sido resueltos y que no son nada más de ponerle moños a las calles. No, que requieren obras profundas, que requieren realmente acciones concretas y son a las que no hemos llegado. Y los ciudadanos muchas veces creo que ya no sabemos exigir.
Ulises Amarroni, interesante la reflexión, muchísimas gracias.
Al contrario, Meche, buen día.
Hasta la próxima, buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
A ver, tengo por aquí una solicitud de don Benjamín González Hernández. Dice, me pueden orientar las personas que registran a las mujeres de 60 y más. No dicen la ubicación exacta, solo dicen en el Parque de las Estrellas. Somos de la tercera edad y a mi esposa la llevé y no encuentra dónde es el lugar. Ustedes saben el domicilio exacto. A ver, don Benjamín, le voy a pedir, si usted maneja internet o alguien que le ayude, anote por favor la siguiente dirección que tendrá usted que checar en internet. Es ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. Le repito, ubica tu módulo, todo pegadito, corrido, ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. En este enlace usted va a poner el estado, en este caso Jalisco, y el municipio en el que usted vive. Y ahí le va a desplegar el módulo que está más cercano a su domicilio. Le repito, si usted maneja internet, ponga ubicatumódulo.bienestar.gov.mx o alguien que le apoye, y ahí con esa liga que le acabo de dictar, pone usted el estado de Jalisco, el municipio, y ya le va a desplegar los módulos en donde usted podrá llevar a su esposa, o su esposa podrá hacer el trámite para registrarse a este beneficio de las mujeres de 60 y más. Pues bien, yo les agradezco infinitamente a toda nuestra gentil audiencia el favor de su participación, de sus comentarios, su interés en el libro, en fin, entre algunos otros aspectos y temas que se abordan en el día a día y a lo largo de este sábado. Y ya estamos listos, mi querida Luz Valvaneda, para saber quién será la persona que el día de hoy resultará la afortunada en llevarse el libro que hemos traído en esta ocasión, Las Voces del Espejo, Reflexiones Literarias Jaliscienses del siglo XIX, de Carlos Guzmán Moncada. Bueno, pues aquí están entonces ya las papeletas para que las podamos lanzar al viento junto con las penas. Bueno, Luz está un poco ocupada ya, la veo bastante atareada. ¿Lista? ¿Luz? Ok, vámonos, porque ya tenemos también al padre, ¿verdad?
Sí,
ya también está. Ya le iba a decir al padre Antonio, a través del teléfono, padre. Atrape una papeleta. Mi querida Luz, rápidamente las noticias.
Las tres más importantes es el asesinato del pequeño por $1,000, la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco para la inauguración del hospital y la amenaza de Trump para invadir México y países con cárteles.
Yo te podría decir que así, pero al revés, acá. En ese mismo orden, pero al revés. Trump, Sheinbaum y el niño, lamentablemente.
Sí.
Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas, mi querida Luz, aquí en Cachas en el Aire. ¿Quién es la persona ganadora del libro, por favor?
Juan Carlos Márquez Magdaleno.
Juan Carlos Márquez Magdaleno es el ganador. Muchísimas felicidades, señor Márquez, que disfrute usted la lectura. Gracias, Luz Valvaneda. Te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en Corre por tu Salud.
Gracias, igualmente. Primero
gracias a ti. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, bienvenido.
Muchas gracias, Mercedes. Mucho gusto saludarte y también, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando en la estación de las noticias. El Evangelio de este domingo de San Lucas es amplio. Recordemos que estamos en este proceso de formación de parte de Jesús a sus discípulos en el camino hacia Jerusalén. Y lo que vamos a escuchar el día de mañana es otra de sus enseñanzas. Inicia con un tema que nos recuerda el del domingo pasado, es decir, que los bienes terrenales nos deben servir para ganar el bien eterno. No está mal tener bienes terrenales, pero son para ganar el bien eterno, para provecho propio de los demás y para ganar este bien eterno, no para alejarnos de él. Este domingo vamos a escuchar también tres parábolas en las que hay un común denominador, es decir, un jefe, un señor en la primera parábola, un padre de familia en la segunda y un amo en la tercera parábola. El señor en referencia a los criados, el padre en referencia a los hijos y el patrón en referencia en particular al administrador de sus bienes. Esas tres parábolas que tienen un común denominador en el que hay, nos señalan que hay un dueño de las cosas, hay un guía, hay quien nos pedirá cuentas y ese es Dios. Y por otra parte también, estas tres parábolas nos recuerdan que nosotros somos esos hijos, esos obreros, esos trabajadores, esos administradores en este mundo de los bienes que recibimos y que son prestados. Llegamos sin nada y también nos vamos a ir sin nada. También estas tres parábolas que tienen un mismo común denominador nos recuerdan que hay que trabajar esos bienes que recibimos y más por nuestro propio bien, más que por el del amo, por el patrón, o en este caso, por el bien de Dios, sino por nosotros mismos. Por eso nos los concede, los bienes materiales, los bienes espirituales, los bienes en todos los sentidos. Y esos bienes también, esto nos recuerdan estas tres parábolas, nos deben ayudar a conseguir, como decíamos, el reino eterno. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, recibimos bienes, pues multiplicándolos es una forma de conseguir ese bien eterno, también compartiéndolos, muy importante, y mejorándolos. Para eso son los bienes intelectuales, los bienes de la mente y de la inteligencia cuando los desarrollamos. Y remata el texto diciendo, para los que nos quede el saco, sobre todo los que hemos recibido mucho, y al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Meche. Adiós.
Que esté muy bien, gracias. Y gracias a usted, como siempre, también por su escucha a este espacio Sábado en Metrópoli. Que tenga un lindo fin de semana. Gracias.